mañana, 7 minutos. Vamos a ingresar a este espacio de la tertulia con Álvaro Unchain, Claudia Amengual, escritora, docente, licenciada en letras, traductora, que se suma a la tertulia. Claudia, buen día, ¿qué tal?
Gracias, un gusto.
Álvaro, ya lo hemos tenido en estas mañanas, dramaturgo, director de teatro, empresario en el área de la comunicación. Martín Reyes, columnista de la radio en temas de cine, música clásica, ópera, literatura y artes plásticas. Martín, buen día, ¿cómo te va?
Un gusto, buen día.
Y un querido, estimadísimo maestro, Julio Villegas, periodista con alrededor de 60 años de trayectoria, condujo aquí en esta casa a las 6 Villegas en última instancia, desde... ayúdeme, desde 7 de junio de 1999, Julio. Buen día, ¿cómo le va?
Hola.
La misma voz. Bueno,
me emociona un poco hablar con este micrófono después de tanto tiempo y con tantos recuerdos que trae el estar en esta mesa. Así que una alegría estar nuevamente por acá, pudiendo saludar a la audiencia y sobre todo darte un saludo especial a ti, que estás iniciando un recorrido tan importante en esta emisora tan querida.
Muchas gracias, Julio. Bueno, hoy es 13 de febrero, declarado por la UNESCO el Día Mundial de la Radio, y este año en su cuarta edición está enfocada en la radio por y para los jóvenes. No podíamos dejar pasar esta fecha así porque sí, estando además transmitiendo desde la primera radio del Uruguay, que empezó a dar sus primeros pasos en abril de 1922, cuando la filial uruguaya de la compañía General Electric puso en el aire con un pequeño transmisor de 10 vatios de potencia las primeras emisiones de prueba. Este hito se vio marcado por muchos otros a lo largo de los años. Por ejemplo, se convirtió en su momento en la primera radio en Internet, la primera radio en ser vista y escuchada por celulares. Y por esta radio han pasado muchas personalidades. Hoy vamos a ir recordando voces, avisos, sucesos de época. Esa era la sorpresa que le decíamos hoy temprano a la gente a las 7 de la mañana. Los vamos a invitar a este viaje con nosotros. Y les decíamos que tenemos varios festejos, porque hoy nos acompaña un hombre que ha sido referente en este medio, que dejó su huella en esta casa y cuya voz ustedes acaban de escuchar. Se fue en 2011, pero siempre estuvo bien presente y bien temprano.
Les habla Julio Villegas, amigos. Durante todos estos años les he estado informando en las mañanas muchas noticias vinculadas con mucha gente. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes. Estaré desde este lunes aquí en El Espectador.
Escuchábamos a don Julio Villegas. Este era el anuncio de promoción del año 1999, cuando comunicaba que comenzaría a trabajar acá en El Espectador. Hoy tenemos el gusto de recibirlo nuevamente en la casa. Y se suma a nuestro plantel de los viernes una mujer muy reconocida, nieta de un doctor que también ha caracterizado una época de la radio con sus reportes.
Los hechos hacen la historia, día a día, minuto a minuto. La historia se basa en la verdad y ella es patrimonio de los hombres libres de todos los países democráticos del mundo. El reporter eso proclama esa verdad histórica, contribuyendo objetiva y permanentemente desde hace 20 años al conocimiento y la información de los pueblos. 20 años en que el reporter eso de Uruguay va eslabonando la historia del mundo sobre su marcha.
Escuchábamos al famoso reporter eso del doctor Héctor Amengual, abuelo de la escritora, docente, licenciada en letras y traductora Claudia Amengual. ¿Qué sensaciones, Claudia, de escuchar a don Héctor Amengual?
Es la infancia, es la familia, pero sobre todo es el vínculo actual con la radio, que es para mí de 24 horas, y yo creo que el germen está ahí en esa voz, en una familia de radiodifusores que entendía la radio como el gran medio de comunicación, el que llega probablemente a más gente con un sentido más democrático, más amplio, y que le va ganando, yo creo, la carrera a los otros, ¿eh? Siempre. La voz, por antonomasia.
Claro, la voz, la palabra.
La palabra que incita la imaginación.
Disparadora, además, de reflexiones. Usted, don Julio, trabajó con don Héctor Amengual.
Sí. Inclusive cuando, por H o por B, de repente el cumpleaños de la nieta o vaya a saber qué, no podía ir.
Ahí tenía que acudir.
Yo era
usted.
El que lo suplía, sobre todo en el último informe, que era las 22:30, y me pedían que yo hiciera el informe de las 22:30 del reporter eso, en lugar de Amengual. Así que conocemos de hace muchos años.
Martín, si digo radio, ¿qué decís?
Días de Radio, ¿te acuerdas aquella película maravillosa de Woody Allen? Me acuerdo, lo he dicho hasta el cansancio acá, tuve el privilegio de ser íntimo amigo de Jorge Páez Vilaró. Pero amigos, un hermano, lo que sea. Y esa película la vimos juntos. Y me acuerdo que Jorge era muy sensible, muy sentimental. Se puso a llorar. Fue la única vez que lo vi llorar. Entonces dije, ¿qué te pasa, Jorge? Lo que pasa es que todo esto es mi vida, me decía Jorge. Y para mí, la radio siempre fue una enorme compañía. Principalmente por el fútbol, tengo que reconocerlo. A mí el fútbol siempre ha sido una pasión muy grande. Y después, a medida que iba creciendo, me empezó a acompañar. Y desde que tengo la suerte de estar en esta casa amiga, que es el espectador de hace casi 20 años, Julio, me acuerdo cuando vos viniste y hiciste este programa, siempre bromando, esta es una casa, yo vengo a divertirme acá, lo digo con todo respeto y cariño. Me gusta venir, para mí es una adrenalina. Cada día me gusta más la radio, cada día me gusta más. Detesto la televisión, por ejemplo, a pesar de que ahora tengo una televisión en casa que me había negado a tenerla.
No tenías.
No tuve hasta que nació mi hijo menor hace 8 años.
Álvaro.
Está bueno. No, sí, a mí me vino a la mente inmediatamente cuando hablamos de ese tema, la película de Woody Allen, porque además tengo el recuerdo de una escena que es medular en esa película, que los que la vieron la recordarán, de una familia que escucha por la radio el drama de un niño que cayó en un pozo y que están tratando de rescatarlo. Y Woody Allen es tan genial, ¿no?, que desarrolla toda esa primera parte con cierto humor, de toda la conmoción que genera en esa familia, la historia que la viven como un hecho casi ficticio, casi novelesco, y genera al final un remate sumamente trágico, que el niño muere en ese pozo. Y entonces se queda toda esa familia, el padre abrazando a los hijos, escuchando eso. Y yo creo que tal vez esa escena es la que mejor plantea lo que es la magia de la radio, la magia de encuentro, solidaridad, ¿no? Yo, en una obra de teatro que estoy haciendo, la última sesión de Freud, todo el tiempo hay una radio y en esa radio se escucha, año 1939, el discurso de Neville Campbell, ¿no?, el primer ministro inglés, cuando hace
Chamberlain
cuando hace anuncia la declaración de la guerra a Alemania, el discurso posterior del rey, que es el discurso que aparece en la película, el discurso del rey, el rey tartamudo. Entonces, cómo esa presencia de la radio unida a la historia y unida también a la intimidad, ¿no? Sí. Esa conjunción que es tan mágica, ¿no?
Álvaro, y no olvidar, estaba pensando en Solos en la Madrugada también.
¡Oh, qué buena
película!
Y
lo que significa la compañía de la radio en la noche y en la madrugada para tantas personas que están solas o que están trabajando a esa hora y tienen esa compañía. Es un espacio interesantísimo que yo además transito como radio escucha.
¿Y lo de Vietnam?
Por ejemplo, también.
Vietnam.
Buen día, Vietnam.
Good morning,
Vietnam. No, y quizás...
Fantástico.
Fantástico. Uh-huh. Y quizás el hecho más impresionante fue el de Orson Welles.
Exacto.
Uh-huh. Eso fue... Exacto. ¿Lo conocés?
Claro.
Lo conocés,
sí,
por supuesto.
Sí, claro.
El Orson Welles, como que venía una invasión de marcianos en la radio y empezó a despertar el terror de la gente con esa voz, una cosa tremenda. La gente se empezó a tirar por abajo, tuvo que parar el programa.
Claro. Jugó con la supuesta veracidad de la información y la gente se lo creyó y hubo muertos, ¿no? 20 años.
Suicidios.
Tenía. Sí, sí, sí.
No, muertos, no. Sí, gente que se suicidaba pensando que lo venían a conquistar.
Qué alegría enorme, dice, escuchar al señor Julio Villegas, al señor con mayúsculas Julio Villegas. Lo escuché hasta el último programa, con gran emoción, con lágrimas, cuando se fue. Los otros días preguntaba por él. Un gran abrazo para él, Daniel. ¿Cuántas veces en su vida, Villegas, escuchó la sentencia de muerte en la radio?
Es verdad.
No, la radio, la importancia es la comunicación directa con el oyente, que es lo que la sigue diferenciando y que le da un carácter imprescindible. Esa comunicación que permite que uno esté a las 6:15, 6:30 de la mañana diciendo una noticia y que a los 10 minutos ya tenga una respuesta de un público que está escuchando y plantea una discrepancia, plantea cosas que no se pueden... ni pensar en otro medio. Es patrimonio de la radio. Uh-huh. Y esa, bueno, es la ventaja que tenemos lo que hemos estado en
claro,
la radio, ¿no?
Pero muchas veces se dijo, bueno, llegó la televisión, murió la radio. Llegaron las nuevas tecnologías, murió la radio. Llega la internet y muere la radio.
Y lo mismo con el teatro, o sea, siempre la certificado de función del teatro se viene haciendo desde el inicio del cine, y la verdad es que los lenguajes van ganando en especificidad y con ellos se van enriqueciendo, sí, en lugar de morir, ¿no? Yo recuerdo siempre mi amigo Juan Andrés Morandi, un maravilloso creativo publicitario que nos dejó muy joven, que con esa definición tradicional que él defendía siempre de la radio como el teatro de la mente, ¿no? Esa posibilidad de que yo a través del micrófono pueda generar un montón de imágenes en el cerebro de quien me escucha y con eso hacer como un gran teatro con nada, con los recursos solo del sonido, ¿no?
Emotivo programa, un cariñoso saludo para Claudita, como la llamaba su abuelo. Mis respetos a don Julio, a quien escuché por muchas mañanas.
Claro, sí. Yo quiero contar algunas anécdotas porque mi recuerdo es de niña en la radio cuando estaba en la calle Soriano y Aquiles Lanza, creo que era, donde estaba la fonoplatea. Primero quiero decir que yo nací en el 69, para ponerla. Ya en esa época el reporter eso no estaba. Pero sí almorzábamos los domingos escuchando la radio. Sí recuerdo a los informativistas poniéndose el saco y ajustándose la corbata para entrar al estudio, como si alguien fuera a verlos, pero era un respeto que en aquel momento, con los códigos de aquella época, se sentía hacia la audiencia. Recuerdo la sala de teletipos y recuerdo lo que significaba la fonoplatea con la música en vivo y aquellos programas que se hacían. Así que sí, será importante la radio en mi vida y lo sigue siendo.
Sí, yo estoy muy conmovido de estar acá con Julio otra vez, porque me acuerdo cuando nos despedimos y me vienen imágenes a la cabeza cuando compartíamos varios viajes al interior con él. Y decíamos de la magia que tenía la radio, porque en esa fonoplatea que tú comentabas, sí, en el interior la hacíamos abierto y se producían enormes sorpresas con la gente. Y como una cosa parecía en cierto sentido, tipo Cien Años de Soledad, cuando me acuerdo una vez que fuimos a Fray Ventos, la gente pensaba, ahí están, como si fuéramos, ¿tú te acordás, Julio? Claro. Una emoción de verlos, porque a esa gente la estábamos acompañando, exacto, todo el tiempo, durante todos los días del año. Entonces, o sea, vino él, era como si viniera, claro, Luis Suárez, y era, claro, sí, 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 claro.
Y la emoción de ver el rostro.
Y la emoción de ver los rostros. Por eso yo no creo mucho, con todo respeto a las tecnologías modernas, que la radio tenga que ser filmada. Yo creo que me parece que le quita la imagen, la fascinación que tiene. La voz de una persona cuando... me ha sucedido pocas veces, unas cuantas veces, tú sos fulano de tal, porque por la voz, sí, y produce una sensación de ternura, porque hay como una comunión con el prójimo que es única, es absolutamente única, porque el rostro es muy importante, pero la voz, uh-huh, es tan mágica, tan misteriosa.
Claro, y además lo que decía Claudia, el respeto por la audiencia que se traducía en la forma de presentarse ante el estudio.
Aunque no hubiera imagen.
Porque ingresar a un estudio de radio tiene, o sigue teniendo para muchos de nosotros, pero antes tenía una connotación también mágica. Cuando uno se enfrentaba al micrófono, tenía esa percepción de que había alcanzado esa capacidad fenomenal de comunicarse a través del aire, esa intangibilidad tan mágica como ustedes señalan. Creo que lo resume en un minuto y algo Iñaki Gabilondo varias de estas cuestiones que estamos hablando. Así que los invito a escucharlo. Hoy compartíamos temprano este tramo.
La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como los seres humanos, y que vive además sin reclamarles nunca una atención absoluta. Se conforma con ser la segunda voz, la sombra, el eco de la actividad de los seres humanos en acción. Sí, no obliga a detener la acción, como cualquier otro medio, que te reclama al completo, para leer el periódico, para leer un libro, para asistir a un espectáculo, para ver la televisión. Va viviendo en paralelo al ser humano como un segundo corazón cuyo tic-tac estuviera acompañando su vida. Por eso, ahora que se produce este vértigo enorme, que todos los medios de comunicación se van atropellando unos a otros, que da la impresión de que es una desbandada que va a acabar con todo lo que ahora mismo existe, tengo la seguridad de que los medios van a irse acomodando, que los medios van a ir jugando el papel complementario que siempre jugaron y que en ese juego, la radio, el medio más humilde, la sombra, el eco, la segunda voz, se adaptará a los pliegues de la vida humana mejor que ningún otro.
Lo que decía el periodista Iñaki Gabilondo, no obliga a detener la acción, va viviendo en paralelo, es ese sí. El principal concepto.
Sí, eso es muy cierto, uno puede hacer una cantidad de actividades escuchando radio. Yo tengo una pequeñísima discrepancia con esto, precioso, muy bien dicho, además con poesía. A veces puede interferir con el trabajo intelectual, porque la radio exige un esfuerzo de imaginación, transformar las palabras en imagen y en pensamiento, que a veces es incompatible con otro trabajo intelectual, por ejemplo, si uno está escribiendo. Quiero decir esto porque es muy fuerte el poder de la radio. Ella es muy delicada, la manera que tiene de entrar es muy sutil, pero es muy poderoso el efecto que hace en nuestra mente.
Sí. Yo creo que todo forma parte de una capacidad como de mayor involucramiento creativo del receptor. O sea, de lo que nosotros hablamos siempre cuando damos clase con todos los temas de creatividad y todos los temas de comunicación, es que nuestro trabajo consiste justamente en nunca dar todo cocinado, nunca mostrar todo, o sea, ese recurso de la pornografía que muestra todo, sino decir lo necesario para que el receptor complete con su imaginación, con su creatividad, lo que nosotros le estamos proponiendo. Y no hay mejor medio que la radio para lograr eso, ¿no?
Lo que más me emocionaba a mí es la reacción de mucha gente diciendo, usted como parte de la familia.
Claro.
Entra en mi casa todos los días y y el día que no está, estamos preocupados, estará enfermo, claro. Tendrá fiebre, ¿qué le está pasando? ¿No? Y es así, tal porque entrar en la casa, en la intimidad de la gente y formar parte de la familia.
Sí, es como dice Julio, somos invasores, queridos además. Yo me acuerdo una vez una persona me discrepó conmigo, fue un comentario, por supuesto, uno dice tanto disparate juntos a veces, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije al aire, es muy fácil, con el dátil me saca la voz, me mata. Entonces no se enoje. No se lo tome tan a mal. Con un dátil, hace tic, y se acabó. Como aquella película, ¿te acordás de 2001, Odisea del Espacio? Cuando la computadora, la computadora lo empieza a enloquecer al hombre en el espacio y él está convencido de que desapareció. Y le hace tac. ¿Te acuerdas que decía no? Y para mí eso es justamente la libertad del ser humano. Porque a pesar de que vas a llegar a morir, si no, el que decide soy yo. Y con esto pasa eso también.
Pasa eso. Claro. Y también está el recurso de agarrar la radio y tirarla.
Y tirarla, bueno, como pasa.
Se habrá pasado.
Sobre todo con la película argentina esta. Claro.
Relatos salvajes.
Claro. Bueno, sobre todo cuando uno escucha fútbol, como decías vos, Martín, resultados deportivos adversos. Sí, no hablemos de eso ayer.
Yo roto.
Hoy no hablar.
Mentira, querido Daniel, yo he roto varias radios. Porque me lo imaginé. No, me gusta mucho el fútbol, soy muy vehemente con el fútbol. Y prefiero escucharlo muchas veces por radio. Por eso, cuando estoy afuera en Punta del Este, que no tengo televisión, prefiero escucharlo por radio. Me da más emoción la radio que la televisión. ¿Por qué? Porque los partidos generalmente son aburridos, pero por la radio son muy emotivos. Y cuando vos los ves, decís, esto es espantoso. Pero sin embargo, uno.
Bueno, estamos hablando de la radio como segundo corazón, como decía Gabilondo, cuyo tic-tac nos va acompañando en la vida. Algunos mensajes. Qué bueno oír a Villegas, ha sido mi despertador por años. Un enorme saludo a Villegas, me ha acompañado con el despertador mucho tiempo. Fui a verlo a la fonoplatea del Teatro Politeama, en Canelones, dice alguien acá. Felicitaciones, tengo 48 años, aprendí a escuchar y valorar el estilo de Don Julio con mi padre, son muchas emociones, me retrotrajo a su etapa por Radio Sarandí. Bueno, me sumé al espectador de la mano de Don Julio. Felicitaciones, gran emoción, gracias, saludos Eduardo de San José. Qué verdad convertir la voz imagen, el comisario de Cerro Mocho, uno se imaginaba la comisaría tal cual.
Roberto.
Sí. Hacemos un comentario de eso.
No, claro, yo lo conocí porque yo trabajé en televisión con Roberto cuando era muy joven. el último ciclo que hizo en Canal 4 Roberto, que murió. Un día dijimos hasta mañana y después nos enteramos que había muerto, un infarto. Y Roberto, un personaje increíble que está retratado acá en la galería de Radio
del
Espectador.
Sí, exacto.
Era también hombre del Espectador.
Pero era hombre del Espectador de hace muchos años. Sí. En la época en que el locutor del programa de Roberto Barri era Alfredo Zitarrosa.
Casi nada.
Cuando pasaba un aviso a Zitarrosa, la gente se quedaba mirando. Claro. A ver si atrás había otro, porque no podía entender que la voz,
que la voz de
con
hombre,
esa voz
la voz de otro.
Estaba pasando el aviso del aceite, no sé cuánto.
Claro. Salud, Julio, compañero de tres generaciones de las mañanas en nuestra casa durante varios años, Guillermo de Punta Gorda. Me gusta la radio porque me acompaña sin aprisionarme y puedo hacer las cosas de mi casa con todos ustedes de fondo, dice Alicia. La radio es una compañía permanente, aunque ustedes no me oigan, suelo esto está bien, dice, sí, bien. Es una compañía permanente, aunque ustedes no me oigan, suelo conversar y discutir como si estuviera junto a ustedes, dice Eduardo de la Omar.
Qué lindo.
Y además un querido colega, Alfredo Dante, al que saludamos desde aquí. Bien. Un placer escuchar a Julio Villegas, varias generaciones aprendimos mucho de él. Con copia de Daniel Castro, vos también lo disfrutaste como jefe, y es verdad, se disfrutó como un gran jefe, don Julio, ¿eh? Y un abrazo a Alfredo Dante. Vamos a la primera pausa. Nueve de la mañana, 33 minutos, la palabra, decíamos, ese impacto enorme que ha tenido siempre como disparadora de reflexión, y también la música, que nunca debe perderse de vista, sobre todo en la radio.
Sí, sin duda. Yo me venía a la mente dos particularidades de este medio tan maravilloso. Uno, el poder de seducción que tiene la voz humana, y pienso en cuando yo era muy joven, María del Carmen Núñez, como locutora, que estábamos todos enamorados y no la conocíamos y nos imaginábamos, no sé, a Brigitte Bardot en María del Carmen por esa gran y que lo mismo ocurrió con Anita Rosa, que todavía hoy es claro. Tengo entendido, locutora de esta radio, esa capacidad de enamorar, que también tiene un capítulo gracioso en lo que tiene que ver con la publicidad, porque mis amigos de Publicis Impetu hicieron hace unos años un comercial donde mostraban un partido de fútbol muy aburrido de Uruguay, que no pasaba nada, que se tiraban pelotazos y era súper aburrido, pero le ponían el relato deportivo de un relator de radio que era absolutamente escalofriante, y entonces decían, si no querés morir de un infarto, comprate un televisor.
Bueno, dicen aquí, no olvidarse de don Carlos Solé, dice uno de los mensajes, imítalo a Carlos Solé, a ver, ¿te animás?
Y el viejo León sacudió la melena, y aquel gol que le hizo a Bertín, el segundo gol, el partido contra Estudiantes de La Plata, fue en Perú, creo, en Lima, y le dice... Tomá, hacelo, no lo podés cerrar ante una jugada notable de Cubilla. Un gol de Artiven, un
tremendo. Saludos a todos. Hoy en día las tecnologías hacen que uno pueda escuchar la radio en cualquier lado.
Claro.
Yo me la llevo en el celular al baño y los escucho por internet cuando me estoy duchando, dice Fabián desde Playa Fomento. Qué lindo lugar, Playa Fomento, además. Recuerdo la fonoplatea de El Espectador en 18 y Olimar, en los 50, sí. Donde tocaba con sus Red Hot Jazz Band presentándolo Jorge Nelson Mullins, 1959. Yo tenía 17 años, don Julio. Fíjese.
Jorge Nelson. Me acuerdo perfecto de aquella fonoplatea, de aquella escalera. Eran más escalones que esto que acabo de subir.
25
acá son 26.
26. 26 tomando en cuenta el piso.
Yo creo que sí. 26. Allá eran como 40. Me acuerdo del mozo del Barrucci, que era el bar de abajo, de 18 y Olimar, cuando venía con la bandeja. Corriendo, subía la escalera corriendo, era una cosa increíble.
Un acróbata.
Hasta el día que se tropezó.
Y se acabó.
Bueno, dice, qué bueno escuchar a Villegas, extraña las mañanas de un tambo en La Valleja, porque además la radio va a todos lados, ¿no? Es urbana muchas veces, pero también tiene esa connotación de lo rural. Qué buena manera de festejar el Día de la Radio recuperando su memoria, nuestra historia, un recuerdo para Huber Salcedo, la voz del teleteatro.
Es verdad.
De las 13:15, ¿no?
Un gran abrazo a Julio.
Gracias, abrazo. Daniel, por alegría y emoción de escuchar a don Julio, un señor periodista. Mi padre tocaba la fonoplatea, dice alguien por acá. Bueno, claro, tiene esa connotación, ¿no? De decir, la radio, más allá de todos los cambios, sigue manteniendo esa vigencia, esa cosa mágica. Y eso que provoca a través de los mensajes. algo de nostalgia también la radio.
Tú mencionaste a Mullins.
Sí, Jorge Nelson, claro.
Mullins, en aquel momento, el presentador, locutor comercial y presentador de programas en El Espectador, la manera fantástica en que fue ascendiendo y fue adquiriendo nuevas responsabilidades, pasó a director de producción del Espectador, de aquel Espectador, fue contratado por Radio Monte Carlo, a la cual le dio un vuelco total de la programación, que ahora sigue vigente. La misma que él implantó en el 60.
Qué brutal.
Estamos hablando, ¿no? Y de ahí en adelante, después ya buscó caminos propios y logró acceder a la dirección y a la propiedad de Radio Sarandí.
Claro. Pero además,
un personaje increíble.
Sí,
Daniel,
sí, porque es
una personalidad excepcional. Sí, excepcional.
Se maneja como que es el autor intelectual de dos modelos de radio. Ese que tiene que ver con noticias y música, noticias y música, y el que tiene que ver con el concepto más periodístico. O sea, que creó los dos modelos y que hay un antes y un después de don Jorge Nelson Mullins.
Sí, señor.
Porque creó los dos modelos más exitosos que hay en el Dial Uruguay.
Integrar, porque creo que eso se trata, la cultura, la educación y el entretenimiento. Y todo se puede hacer sin frivolidad y con calidad. Y sobre todo, desde la libertad, que a mí me parece que ha sido el gran compromiso de esta emisora donde estamos ahora, la defensa de la libertad de expresión, pero la libertad en su sentido más amplio. Yo en eso también quiero recordar a mi abuelo especialmente.
Muy especialmente. Mi padre, hombre de campo, a sus 80 disfrutaba mucho vivir a Villegas a las 6. Gracias, Tania de Valle Edén, de mis pagos.
Valle
En el 2011 yo estaba trabajando en una obra importante y me escondía en mi auto para escuchar el último programa de Julio. Qué emoción volver a escucharte. No se olviden de la espica que llevó la radio a todos los rincones. Bueno, allí probablemente sea bueno sumar a esta mesa, a esta tertulia, lo que ha sido el impacto de la radio en campañas políticas.
Claro que sí.
Se entregaba una espica que además quedaba con el dial fijado ahí, ¿no? Sí, el caso de Chicotazo, por ejemplo.
Sí, sí, yo me venía a la mente dos personalidades de la historia uruguaya que se potenciaron desde la radio: Chicotazo, Benito Nardone. Y sin duda José Germán Araújo también, ¿no?
Bueno,
yo soy de la generación de José Germán, que lo escuchábamos con, ¿se acuerdan? La Burré de Bach, chan, 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 chan,
bueno,
chan.
Bueno, Germán, en el 30, ¿no? Que fue un buen amigo, toda la guerra de las Malvinas.
¿Te acordás?
Pero cómo no me acordar. Un día me acuerdo, yo estaba con mi hermano Josema, que eran muy amigos, y le dice, merezco descansar media hora porque no puedo más. Y
¿Qué personaje?
Y el que es otro heredero de Chicotazo, Mujica. Mujica utiliza la radio como si... Porque no deja de tener esa tradición de aquellos viejos blancos ruralistas. Mujica es un carismático blanco, pero por donde lo mires.
Exacto.
Y utiliza la radio porque tiene un impacto muy fuerte.
Sí.
Porque no necesitas sentarte en un lugar. Mira, tú comentabas la radio, Daniel, las pica. A mí me gusta mucho caminar, camino todas las mañanas. Y voy con una radio chica, porque a mí no me gusta tener, ¿cómo se llama esto?
Los audífonos.
No, porque me gusta sentir el aire. Me gusta el aire. Me pones un audífono y me siento
como que te aislas demasiado.
Mutilado, me siento mutilado, encerrado. Y voy con una pequeña radio chiquita, una Panasonic, que la tengo, y la tengo hace 30 años, y la voy usando y la quiero como una reliquia. Y escucho radio, a veces paso informativo, música.
Como elemento de la política, don Julio.
Sí, elemento de la política, sin duda, y sigue siendo utilizado por todos los partidos, todos los sectores, porque se dan cuenta de la importancia, de la llegada que tiene la radio a los hogares, sin duda. Y cuando hablaban de las pica, me hicieron acordar a los cambios que ha habido desde el punto de vista tecnológico dentro de la radio, en la parte periodística de información, sobre todo, cuando el informativista, para hacer una nota fuera de la radio, llevaba un aparato más o menos de este tamaño, el yeloso,
sí, claro.
un grabador yeloso a cinta para grabar una nota. Y uno ve ahora con los celulares. Y también la entrada del famoso Movicom.
¿Te acordás?
Claro. 1990, 91.
Sí. El primer celular.
Claro. El primer celular que llegó acá, que era un ladrillo.
El ladrillo.
Era
enorme. Un ladrillo que además se le añadía, me acuerdo en Sarandí, por ejemplo, don Julio, que se le añadía la batería de larga duración y quedaba más imponente todavía. Era un ladrillazo. ¿Te pegaban con eso en la cabeza?
Me llamó Mullin.
Sí.
En la Sarandí. Y me dijo, mirá, se instala acá la firma Movicon, que ya ha tenido éxito, empezó en Buenos Aires, y se instala acá. Y me pidieron que a ver si la radio podía hacer algo previo de promoción, algo por el estilo, a ver qué se nos puede ocurrir. Bueno, empezamos a cambiar ideas y empezamos a anunciar el día tal, acá en la radio, se va a inaugurar el sistema Movicon, que bla, 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 bla. Y llegó el día. Entonces, a las 7:30 de la mañana, salió con un ladrillo de eso, Mario Vandarrosa, querido amigo, y compañero de tantos años, a la escollera Sarandí. Salió Omar García.
Claro, el pelo.
Querido compañero también de muchos años. No tantos, por supuesto, el más joven. A la zona del hospital de clínicas. Y no me acuerdo qué otro más, a otro lado. Entonces se hizo una transmisión de tal lado, salía y está pescando ahí, que consiguió, no sé cuánto, en directo. Y era, bueno, era todo un una golpe publicitario.
Claro.
Hasta que de repente, bueno, y Omar, tú estás por el hospital de clínicas. Entonces se sintió... Y dijimos, bueno, no, tratando... puede haber una interferencia. Pero dice, no, dice Omar, no es interferencia. Soy yo que puse el Movicon al lado de una cortadora de césped.
Brillante como muchas cosas de Omar, sin duda. Bueno, dice Ale Labraga, también una colega, felicitaciones por hablar en El Espectador de la magia de la radio, maravilloso medio de comunicación, radiocomunicación. Martín mencionaba a Malvinas, escuchemos esto.
15 de junio de 1982, comunicado Radio Nacional, rendición Malvinas.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Escenas inolvidables.
Aquí escuchaban ustedes algunas consideraciones sobre esto, Martín.
Que si hay una persona que desprecio en lo más profundo de mi vida es a Menéndez. Debe ser la persona que más repugnancia me produce. Se hizo ilustrar las botas para entregar las Malvinas. Y yo les comentaba, Claudio, recién, mi cariño por la Argentina y mi fascinación. El desastre que está viviendo hoy. Y Menéndez ocupa un lugar patético, porque podés perder una guerra, pero no te lustras las botas para entregar una isla.
Rubén Castillo y la música. Ay, otro aporte de los oyentes.
Qué increíble. Qué
tremendo,
¿no? Increíble.
Porque además allí también hubo connotaciones en su momento muy significativas desde el punto de vista político.
Sin duda, claro. Sin duda. En épocas bravas, que la palabra de Rubén Castillo y la música se escuchaban en las tardes. Y aquella famosa convocatoria de a las 5 de la tarde, la resonancia que tuvo tan impresionante, y como el odio que generó en ciertos círculos de poder de aquel entonces, ¿no?
Yo quería, disculpen que desvío un poquito de lo que estamos hablando, pero quería comentar cómo han cambiado las nuevas tecnologías también la irrupción de la audiencia dentro del estudio. Porque si bien los escuchas siempre se comunicaron, ahora con el SMS y con las posibilidades de la computación, se tiene a la audiencia de una manera en tiempo real. Y yo supongo que para quien está detrás de la computadora, en este caso Daniel, recibiendo los mensajes y haciendo una selección seguramente generosa hacia los que estamos aquí.
Pero quiero decirte, Claudia, que en este caso no he hecho casi que ninguna selección.
Está bien, Daniel, pero a veces
en todo caso
llegan.
Los abrevio, porque han sido muy elogiosos.
Está bien. Calma. Lo que quiero decir es que también hay...
Solo cambian el dátil, es muy fácil.
Sí, está bien.
Cambia el dátil.
Pero quiero decir que hay que generar una nueva piel de radio, claro, porque aunque tenga mucha experiencia el comunicador que está al frente del programa, a veces la impunidad que estas nuevas tecnologías traen y la agresividad que traen seguramente hacen doler. Y la persona que está en tiempo real comunicándose tiene que generar esa especie de defensa para que ese dolor no se traduzca demasiado en el micrófono.
Es exactamente así. Dice Walter Schaffner: buenos días, estimados. La radio es como el erotismo. Insinúa y muestra un poco, exacto, pero no destapa y deja el resto librado a la imaginación. Atrapa, pero no aprieta. Walter de Malvin Norte.
Está muy bueno.
Está buenísimo. No, yo quisiera retomar lo de Rubén, ¿no? Porque de alguna manera Rubén es el primer gran gestor cultural que tiene el Uruguay, ¿no? Rubén, hay que pensar, ¿no?, que inventó una generación de artistas uruguayos. Él con Discodromo generó una generación de artistas, ¿no? Y una vez yo hice un programa de televisión en Canal 12 con jóvenes artistas emergentes y tuvimos como la iniciativa de homenajearlo, porque sentíamos eso, ¿no? Que tal vez lo que esté faltando hoy en Uruguay es figuras como la de Rubén Castillo, gente que desde los medios de comunicación impulse y empuje la generación de la creatividad, ¿no? Todo un aporte generacional.
Bien,
yo te digo algo para completar lo de Castillo, si me permitís.
Por favor, maestro.
El recuerdo que tengo de Rubén Castillo, del inicio de su actividad radial en Radio Sarandí.
¿Cómo fue eso?
Un concurso.
¿Cuánto Radio Sarandí funcionaba? ¿Cuánto hace de esto, Julio? ¿Cuánto hace de esto, más o menos? ¿50 años?
50, 60.
1800.
Dale,
no,
sí.
¿Cuántos años? Mirá, sería 1953, por ahí, más o menos. Concurso en Radio Sarandí para el cargo de conductor de los programas musicales de los sábados en la tarde. Bárbaro. Yo trabajé. Iba al liceo en aquel entonces, me presenté, total. Siempre estaba imitando a Solé y todo lo demás. Me presenté a Radio Sarandí. Bueno, bárbaro. Finalista. ¿Quién me ganó y entró a la radio? Rubén Castillo.
Te ganó a vos.
Me ganó a mí. Yo después empecé en otra emisora,
claro,
en Broadcasting Centenario. Sí. A raíz de eso, bueno, me embalé y seguí, pero ahí recuerdo que Rubén Castillo fue el comienzo de él en la radio, fue en aquel momento.
Recordando nombres, mi generación le debe mucho a Eduardo Nogareda y su programa Sin Nombre por CX44, dice Graciano Pascale, otro tertuliano. Bueno,
saludos, gracias.
Saludos al estimadísimo. Confieso que esto sí no está coordinado. Simplemente voy a leer un mensaje y después vean lo que teníamos preparado. Siempre recuerdo cuando escuché por radio la lista de sobrevivientes de los Andes. ¡Qué emoción! Dice María. María, cuyo teléfono termina en el 574. Tremendo. Esto todavía conmueve, ¿no? A tanta distancia en el tiempo.
Aún... Como si fuera hoy cuando lo escuché esto, con mi madre.
Las familias reunidas escuchando la lista y esperando a ver si aparecía el nombre de su hijo o no.
Y viendo que transcurría esa lista, quizá y el nombre no aparecía. Lo que me parece
¿Y cuál de los amigos?
Claro, ¿y cuál faltaba? ¿Cuál? También. Ahí está también la responsabilidad de la radio, ¿no? De cómo se maneja la información, que ese es otro punto interesante. Yo a veces escucho, por ejemplo, se anuncia un accidente y tres muertos, y uno piensa que su hijo iba por esa carretera y no están los nombres a veces de esos muertos. Es algo que son decisiones que yo entiendo que se tienen que tomar sobre la marcha, pero hay una enorme responsabilidad porque la radio también toca puntos de la sensibilidad del oyente muy particulares, y eso para quienes están detrás del micrófono es, supongo, una responsabilidad grande.
Eso se traduce en un dilema ético casi diario.
Y permanente.
Porque también está esa sensación de decir, el familiar se tiene que enterar por la radio. Claro,
¿cómo se da la noticia?
Es, si será de alta sensibilidad. Bueno, qué bueno despertar y volver a escuchar a don Julio. Lo extrañé mucho en las mañanas, estoy jubilada, pero me acompañaba antes de salir a trabajar, dice alguien por acá. María del Puerto del Buceo, siempre recuerdo cuando... Ah, esto ya lo leí. Dice alguien, no se olviden de los de José Germán Araújo y lo que significó en su momento. Bueno, ya lo mencionamos acá. Estamos cerrando ya porque nos quedan apenas unos minutos, donde me gustaría detenerme en otros aspectos que tienen que ver con la radio. Y son los que se vinculan al ejercicio del periodismo en estos tiempos, donde todos parecen querer un titular, nada más. Y creo que la radio está llamada y convocada a tener otros tiempos para el análisis.
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Nosotros, yo ahora, todo el año pasado y este, estoy trabajando muy intensamente en comunicación electoral, y sin duda el desglose cualitativo de la información está en la radio, ¿no? Está en estos programas matutinos donde se da el tiempo y se da la capacidad de confrontar ideas para arribar realmente a las definiciones políticas, ¿no? El único medio que de alguna manera compite en cuanto a la inmediatez con la radio sería Twitter, ¿no? Pero qué fenómeno curioso, ¿no? Cómo los 140 caracteres en Twitter te obligan a un formato predeterminado de exposición de una noticia. Y no es casual que Twitter sea el medio por el cual se han difundido la mayor cantidad de hoax, de noticias falsas, uh-huh. Como que murió tal celebridad y que no había muerto. Entonces, bueno, uh-huh. y la radio sigue siendo un medio mucho más creíble, ¿no?
Lo que decías tú, Claudia, sobre la libertad que te da, ¿no?
Claro.
Porque vos tenés un espacio que podés desarrollar. Yo Twitter, esas cosas, soy viejo, Álvaro, no le pego ni a Facebook. ¿Vos sabés algo de eso, Julio?
No.
Por favor. Bueno, yo estoy en tu línea. Y en la radio uno puede desarrollar las cosas y por eso uno tiene un diálogo permanente con la gente. Uno, sí.
Con el riesgo también que a veces no tiene la escritura, eso lo digo por conocimiento de causa, la escritura permite esa pausa de la reflexión, la voz en tiempo real a veces hace que uno pueda cometer errores o apresurarse o incluso ser ligero o frívolo, por lo tanto yo creo que ahí hay otra cuestión y es que si bien la radio es ritmo y tiene algo de improvisación, pero no puede ser ligereza, tiene que haber por debajo un sustrato, un sustento, porque del otro lado en audiencia para la que esa comunicación es muy importante, ¿no?
Sí, es el respeto al intelecto también, que se está perdiendo. Pues ese Twitter yo no lo puedo tolerar, no puedo creer. Yo no sé ni cómo funciona, pero con 14 caracteres, con la riqueza 140,
sí, es tremendo,
con,
sí.
Con la riqueza de lo que es el lenguaje, porque sí, yo creo en la palabra. Sí. La palabra viene de la letra también.
Y las peleas por Twitter, perdóname,
Daniel, son insoportables.
Las peleas son insoportables, porque rápidamente se pasa de la discusión de ideas a la descalificación burda. ¿Por qué? Porque el mismo formato de 140 caracteres te lleva a ser sintético y al ser sintético insultás.
Bueno, una... Te pegan, Martín, acá, como viste, estás acostumbrado.
Me dijiste. Pero sí.
Dice, Reyes no entiende a los militares, y no, digo simplemente como un paréntesis de un tema que tratamos antes. Reyes no entiende a los militares, su sentido del honor. Menéndez es una porquería detestable, pero no por lustrar sus botas, eso fue un gesto de dignidad militar, dice Juan de la Unión. ¿Había una radio femenina? Pregunta alguien acá.
Sí.
No. ¿Sí? ¿Sí? Don Julio.
No me acuerdo exactamente si era CX46 o CX48.
Bien.
Radio femenina.
Una radio femenina. Daniel, soy la hija... Pero mire usted. Soy la hija mayor de Julio, Soledad. Quiero agradecerte en nombre de mi familia. Es una emoción enorme estar escuchando una vez más su voz allí. Gracias. Sí. No se olviden de Miguel Moya, el que cerraba en Radio Carve. Lo... mencionan también como...
Ya Parodi en Radio Imparcial,
claro.
Que me precedía.
Cierto.
Pasaba toda la noticia que yo después repetía a las 6 de la mañana, estimado amigo con quien me encontraba todas las madrugadas,
claro.
A buscar los diarios.
Claro.
A la onda.
Sí, hay que ir a buscar. Era chiquito, vivíamos en Colonia, recuerdo cuando una radio argentina, no recuerdo cuál, dijo, murió Perón. Y mi mamá casi se pone a llorar. Yo no entendía nada. Luego, con los años, me di cuenta lo equivocada que estaba mi mamá. y que hasta hoy la Argentina sigue sufriendo el desastre originado en la Argentina por, pero bueno, una consideración también subjetiva que vale la pena tomar en cuenta, porque de eso se trata la radio, de convocar a las opiniones. Bueno, estimadísimos amigos, ha sido un enorme placer, un honor, y además estar al lado de mi maestro. Qué increíble, don Julio, ¿no? Nos volvió a encontrar la vida, ¿eh?
Y él volvió, tremendo. Y él volvió, Daniel, por primera vez, me lo comenté, justo cuando entrábamos por la pues, a larga escalera, 26 escalones, me contó que nunca más había vuelto. Ah. Y estaba muy emocionado, y lo sigue estando,
Muy bueno, porque además, bueno, hay algunos gestos, ¿no? Cuando fui ahí a la... Escuchaba radio en Tacuarembó, a Sarandí, y con esa dificultad que implica sintonizar la radio desde allá. Daniel, y dije, yo quiero terminar aquí, en esta radio algún día, y efectivamente, gracias a Julio, pude cumplir el sueño. Trabajé en Sarandí, porque un día me presenté y al final quedé. Pero era un sueño y lo concreté, Claudia.
Discúlpame que te interrumpí. Cuando yo llegué, fui a saludar a don Julio y él me dijo, Villegas, se presentó. Y yo le dije, como si usted necesitara presentarse. Pero quiero decirlo porque esa es la modestia de los grandes. Así que lo quiero decir.
Bueno, muy bien. Recuerdo cuando la Sarandí llamó a ver el cometa Halley a la Rambla. Ah. Allá fuimos todos a hacer número a la radio. El cometa se veía... Dice Canario Viejo.
Pero bueno.
¿Cuánto recuerdo? Amo la radio. Mi padre tenía una espica, me la prestaba y salía a la puerta de casa a sentarme un rato para escucharla. Muy chica, éramos una. Mis amigas de toda la vida me recuerdan de esa forma, escuchando permanentemente la radio Mara de Palermo. Bueno, ha sido muy grato. Ojalá que se repita en breve, ¿eh? Porque hay muchos. Claudia acaba de plantear algunas cuestiones que tienen que ver también con este ejercicio responsable de la radio y de la necesidad de mantener algo que también es muy caro esta casa, que es su eslogan, calidad de audiencia. ¿Eh? De eso se trata también. Muchas gracias, estimadísimos.
Mucho gusto. Gracias, un gusto.